mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es posiblemente las muertes más dolorosas que una pueda dar en esta época del año, en esta época estival y de vacaciones. Las que se producen por ahogamientos en nuestras playas, a veces por imprudencia, por negligencia, por despiste, por lo que sea. Ya llevamos 9 fallecimientos en apenas 10 días. Los últimos 3 ayer. 3 personas fallecieron en las playas de Tabernes de Valdigna, 2 hombres y una mujer de entre 60 y 62 años. No eran especialmente mayores, pero les sorprendió una mar muy agitada sin vigilancia. Y desde aquí queremos dar algunas claves, por favor, para que, bueno, no está de más insistir en que tengamos toda la precaución posible. Vamos a hablar con un experto en la materia para que nos eche una mano en este asunto. Soy Carles Villeta y te invito a que tomes muy buena nota de cómo tenemos que actuar en nuestras playas. Tengo al teléfono a Carlos Ronda, coordinador de Cruz Roja de las playas de Valencia. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Pues en primer lugar agradeceros la labor que realizáis los vigilantes y en general la Cruz Roja para protegernos de aspectos en los que a veces no le damos toda la importancia que se debiera, ¿no? Y es que el mar tiene muchos riesgos, aunque no seamos capaces de verlos a primera vista, ¿no?
Eso es. Como muy bien dices, el mar es imprevisible y muchas veces tiene riesgos que no vemos. Hay corrientes, hay resacas que no estamos viendo, no somos conscientes y entrañan muchísimo peligro.
Uh-huh. El tema de las banderas, verde, roja, amarilla, no es un capricho de nadie, ¿verdad? A veces tenemos la sensación de que el mar está perfectamente y vemos una bandera que no nos cuadra con nuestro plan de diversión.
Eso es. Yo creo que lo tenemos bastante claro, como los semáforos, verde sin problemas, amarillo precaución y rojo prohibido el baño. Y un poco lo que tú estás diciendo, que a mí me ocurre cuando me doy un paseo por la playa, la gente me pregunta, ¿por qué hay amarilla si la mar está así? Los socorristas acuáticos se meten en el agua, hacen comprobaciones y ellos ven si hay algún tipo de corriente. Muchas veces la mar nota la sensación de que está muy tranquila, pero hay resaca, que eso provoca que no nos deje salir del agua, que tengamos dificultad a la hora de bañarnos tranquilamente.
¿Qué es la resaca? Para que la gente que igual no tenga claro el concepto.
Resaca, a ver, explicado mal y rápido, es una corriente submarina que no nos permite el salir del agua una vez nos hemos metido dentro. ¿Sabes? Más o menos. Explicado mal y rápido para que la gente lo entienda.
Esto de las corrientes, ¿es verdad que hay corrientes en superficie y otras más profundas que pueden ir en diferentes direcciones y dificultarnos nadar con naturalidad, con libertad, y ir hacia donde queremos?
Totalmente. Muchas veces tenemos lo que es la corriente que provoca la ola, que nos lleva a la orilla, nos arrastraría a la orilla, pero luego la corriente submarina, que sería la resaca, es la que no nos deja salir del agua. O sea, son dos corrientes encontradas. Ajá. Y eso provoca pues toda una serie de remolinos, historias, que es lo que dificulta sobre todo que la gente no pueda nadar tranquilamente, vamos.
Sí. Supongo que estáis al tanto de este caso que hemos contado, lógicamente, en informativos, de estas personas que han perdido la vida en Tabernes de Valdigna. Es verdad que no había vigilancia. ¿Se sabe o se intuye qué les ha podido pasar?
A ver, estaba una zona sin vigilancia, como tú muy bien dices. Y luego toda la zona de alrededor, bandera roja. Entiendo que en esta misma zona la mar estaba fuerte. Uh-huh. Por aquí teníamos alguna zona también con bandera roja. Ayer la mar estaba fuerte. Entiendo, no sé, yo no lo sé, no estaba allí, pero que se bañarían y tendrían dificultades al salir y sucedería.
Pues, no han podido soportar, ¿no? El estar tanto tiempo a lo mejor en el agua, intentando salir, el agotamiento, ¿no? Y por tanto el ahogamiento. Que esa es la otra. A veces uno sí es capaz de mantenerse a flote un rato tranquilamente, pero las fuerzas se van mermando hasta que acabas extenuado, ¿no?
Sí, eso es. Lo que hay que hacer en este caso es no luchar contra la corriente, dejarte llevar. Aunque te lleve para adentro, pero déjate llevar. No luches en contra de la corriente que vamos, es imposible. No vas a poder, vas a acabar agotándote, seguro.
O sea, que es conveniente incluso intentar mantenerse a flote el máximo tiempo posible para que alguien desde la orilla pueda pedir ayuda, ¿no? A los servicios de emergencia, ¿no?
Eso es, en un caso de estos, es mantenerte a flote, no luchar contra la corriente e intentar que hacer señales para que nos vean de la orilla y puedan llamar a los servicios de salvamento.
Claro. ¿Hay una manera, alguna manera, igual que hacéis vosotros, lógicamente sois expertos, de identificar, si no hubiera vigilancia, ¿vale? Y no tenemos el símbolo de la bandera que nos ayude a entender que hoy no es el día. Pero bueno, de, que podamos identificar que puede haber alguna corriente peligrosa que no nos aconseje el baño?
Nosotros lo que hacemos para cerciorarnos de que existe esto es meternos en el agua. Pero claro, primero... Es mis compañeros son gente experta que sabe nadar muy bien. Luego tenemos medios, tenemos lata de rescates, floppies, incluso embarcaciones que en un momento dado nos pueden ayudar. Entonces, yo aconsejo zona sin vigilancia, prohibido el baño, no bañarse. Claro. Vamos a una zona donde donde esté vigilado el baño. Y luego fijarnos en las banderas, lo que estábamos hablando, bandera roja, pues ese día no, no nos podemos bañar, por lo menos en esa zona. Entonces, por más que hayan señales fuera, mejor, no sé, cada maestrillo a su librillo, ¿no? Cada uno se dedica a lo suyo. Y no, no intentemos experimentar, no. Zona sin vigilancia, nos vamos a una zona que esté vigilada.
Hay que evitarlo, efectivamente. Y sí. también he observado, yo ya he podido bañarme este verano en alguna ocasión, que la arena, vamos, el fondo, está con un bastante irregular. Veo zonas en las que hay mucha arena y que de repente te cubre por la rodilla y das dos pasos y te hundes hasta que te cubre casi por el pecho. Esta irregularidad también del fondo marino, aunque esté cerca de la orilla, también entiendo que puede dar algún que otro susto, ¿no?
Sí, sobre todo niños y personas mayores se suelen tropezar cuando el fondo está irregular. Eso nosotros mismos también comprobamos cómo está el suelo. Y eso se transforma dependiendo de este tipo de corrientes que estamos hablando, de una tormenta fuerte que haya revuelto bastante la mar. Sí. Lo que hace es cambia lo que es el fondo. Al ser arenoso, pues cambia. A lo mejor hoy teníamos el banco de arena pegadito a la orilla y hoy lo tenemos pues 20 metros más para allá. O el banco de arena no existe. Claro. Pero eso sí suele ir moviéndose, no es moviéndose, pero va cambiando. La arena se va desplazando de un sitio a otro dependiendo de las corrientes.
Claro, claro, claro. ¿Os está dando una dificultad extra o un trabajo añadido la proliferación de algún tipo de embarcación, estas pequeñitas, tipo las tablas de paddle surf o incluso los clásicos flotadores de ruedas grandes, etcétera?
En un principio, no. A ver, siempre han habido, lo que tú dices, flotadores de rueda, que de toda la vida, y ahora sí que es verdad que las tablitas de paddle surf, pero sí que es verdad que nos dan un poquito más de trabajo, pero bueno, tampoco en exceso. Estamos atentos y cuando se sale un poquito de la zona, vamos, lo avisamos, pero la verdad es que bien, se controlan bien y suelen hacer bastante caso a las indicaciones.
Eso, la gente obedece.
La gente, este sí. Tipo de gente, sí. Hay otras veces, la mayoría sí, pero sí, siempre hay veces. Ayer, por ejemplo, en una playa nuestra, Perionet, teníamos bandera roja y la gente, pues me voy a mojar un poquito los pies, ahí no pasa nada, subo un poquito más y de repente cuando se dan cuenta ya están por arriba de la cintura, viene una ola, te pega un revolcón y ya como mínimo te llevas el susto. Se confían, se van confiando. Y la mayoría sí que nos hace caso, pero hay un sector que siempre es como más osado, más atrevido.
Más rebelde, ¿no? Quizá alguna franja de edad de los más jóvenes, ¿no? Que a veces todos hemos sido, pues eso, un poquito, eso, no, que no pues, nos gusta seguir las normas cuando tenemos cierta edad, ¿no?
Pues no te creas ahí todo, ¿eh? Incluso gente mayor, que es ¿sí? la que más nos asusta a nosotros. Fíjate. Porque quieras que no tienen menos equilibrio y les pega un revolcón la ola y se lleva el susto. De todas las edades, al final... De todas las edades, son los que se meten sin hacer caso a las indicaciones.
Claro, hombre, a ver, el vigilante no está para fastidiarte el día, está para que lo tengas lo más feliz posible.
Eso es.
Y hay una consideración también a tener muy presente. Si tú te la juegas, te metes cuando no debes y el agua te da un revolcón y te da problemas y obligas al vigilante a meterse a por ti, estás poniendo en riesgo y en peligro la vida también eso del es. Vigilante, que aunque sea experto, eso también se la está jugando, ¿no?
Eso es. Yo siempre digo eso. Nosotros siempre nos vamos a meter, o sea, aunque haya bandera roja, pero el hecho de que tú provoques que yo me meta, estás poniendo en riesgo mi vida también, claro, por supuesto. Claro.
Sí, incluso el más experto, ¿verdad?, puede tener problemas cuando la mar está agitada y a veces está que da real miedo, efectivamente.
Por supuesto. Nosotros en playa, pues todos los chavales que están en la playa son expertos nadadores. cuando ven la mar que está mal, ellos mismos son los que no verás que se metan en el agua, vamos. Le tienen mucho respeto a la mar.
Como debe ser. Pues nada, se queda uno en la orilla y a disfrutar del sol, que también está muy bien.
Muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias.
Carlos Ronda, coordinador de Playas de Valencia, muchísimas gracias. Que tengáis un verano lo más tranquilo posible. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
El viernes 28 de junio, Mediodía COPE más Valencia en directo desde Torrent.
Mediodía.
Descubriremos sus costumbres, fiestas, gastronomía y turismo. Te esperamos desde la 1 del mediodía en el Antic Mercat de Torrent. Y como siempre podrás escucharlo en COPE más Valencia, 92.0 de FM.
Estar informado.
I ara agafem la pilota roja i la deixem en la caixa del mateix color.
Esta és una classe d'estimulació general. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè les persones malaltes d'Alzheimer retarden els efectes de la seva malaltia. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Obra social Caixa Ontinyent.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Centro Comercial Parque Albán Burkasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel. Y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que ver la de planes que todavía tenemos en pleno verano. Y afortunadamente nos los cuenta cada semana Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y tú, Carles?
Pues yo de categoría, ya pensando en lo poco que me queda de julio, porque en agosto sabes que yo he hecho a volar.
Todos, bueno. Todos nos vamos fuera de Valencia.
Sí, sí, sí.
O fuera de España incluso.
O no se pueda, no se pueda.
Donde sí, se sí. pueda, exacto, claro. Aunque sea a la vuelta de la esquina. Y con el fin de mes, como dices, llega el fin de la gran fira de Valencia, que terminará este domingo con la tradicional batalla de flores en el Paseo de la Alameda. ¿Has ido algún día?
Sí. Sí, más de una.
Yo
sí.
No he estado nunca. Tengo esa cita
espectacular
pendiente.
Espectacular la batalla de flores.
Iré. El mes de más actividades culturales en nuestra ciudad se despide con el listón bien alto. En los jardines de Viveros no nos van a dejar parar y todavía se han programado más conciertos. En este caso con el ciclo Nits de Vivers, que hasta el 5 de agosto van a traer a más figuras destacadas de la música. Este viernes el Iboga Summer Festival, uno de los eventos musicales más multitudinarios del verano, que se celebra a finales de julio, se podrá ver en Valencia para disfrutar de bandas de géneros muy diversos como Balkan, Gypsy, Swing, Ska, Reggae, Folk, Hip Hop, etcétera. Este año el Iboga se adentra por primera vez en el corazón de la ciudad para celebrar una mágica noche de verano. Actúan el productor musical Mandrágora, desde Bonia llega Dubiosa Collective, la banda icónica de la escena electroinstrumental Highly Tribe y Balkan Paradise Orchestra, que ofrecerá un espectáculo tan potente como su recorrido musical en los últimos años con una formación inusual y rompedora formada por 8 mujeres instrumentistas de viento metal, viento madera y percusión.
Será mejor que sepas lo que estoy planificando.
El sábado llega uno de los conciertos más esperados, también muy chulo, de este verano, el del Canca, que desde hace días ya ha colgado el cartel de entradas agotadas. Además del cantautor malagueño, actuarán El Cose y Mercedes Cañas. Una noche de folk, pop y mestizaje para todos los públicos. El Festival de Jazz de Valencia dice adiós con sus dos últimas actividades en los barrios. En el barrio de Malilla, en el parque, se podrá ver el recital de Le Dancing Pepa Swing Band este sábado al caer la tarde. Esta banda valenciana está formada por una selección de músicos de la nueva generación de jazzmen del territorio nacional. Su swing traslada a los oyentes a los mejores clubes de los años 30, creando un ambiente único en sus conciertos. El domingo, la Plaza de Patrais será escenario de la actuación de Plena 79 Salsa Orchestra, que hará bailar y gozar con el mejor ritmo tropical. Plena 79 es una orquesta de salsa que en su formación cuenta con músicos con una amplia experiencia en música caribeña y en jazz. Este viernes, el grupo Renacer presenta su primer álbum, El Tiempo, en la sala El Volander. Este dúo nació al juntarse dos compositores y unir sus talentos para contar cosas de la vida con un estilo pop rock, una obra original sacada de lo más profundo de sus sentidos. Será este viernes noche en directo en el Volander. Siguiendo en clave musical, en la Comunidad Valenciana se van a celebrar estos días de verano muchos festivales. Si tenéis oportunidad de acercaros a disfrutar de ellos, destacamos el de música al Castell de Denia, Low Festival, Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, el Arenal Sound, Leyendas del Rock, Medusa Festival, Sete Soy, Sete Lu, el Festival Rototom o el Mediterránea, por nombrar algunos. Seguro que en cualquiera de ellos hay música de nuestro gusto para disfrutarla en directo. Y no he mencionado todos, hay muchísimos en la Comunidad Valenciana, que es tierra de festivales. El próximo miércoles día 2 de agosto se va a celebrar el Día de la Danza Tradicional Valenciana en Valencia y Castellón. En el año 2022, el Pleno del Consell declaró ese día como tal, ya que la fecha conmemora el nacimiento del artista valenciano Francisco Miralles, bailarín de gran fama mundial. Organizado por la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, se va a realizar un bureo donde la gente podrá disfrutar de nuestro folclore más tradicional. En Valencia la música tendrá lugar en la Plaza de la Reina con la actuación de la rondalla So de Mareny, y en Castellón será en el Museo de Bellas Artes con la agrupación folclórica Els Millars. Todo nos lo cuenta el presidente de la Federación de Folclore, José Ramón Peinado.
En Valencia estaremos a las 7:30 en la Plaza de la Reina y en Castellón estaremos a las 7:30 en el Museo de Bellas Artes, pues un poco haciendo lo mismo. ¿Qué es, vamos a hacer? Pues un sarao. ¿Y qué es un sarao? Pues los entendidos ya saben que es ir a bailar, ir a disfrutar. Tenemos la suerte que en Valencia contaremos con la rondalla So de Mareny, que estará pues amenizando la tarde, mientras que en Castellón tendremos el grupo folclórico Els Millars. Pues iremos todo el mundo de particular, pues vamos a hacer, pues vamos a estar ahorita y media, dos horas, bailando, pues todo tipo de bailes valencianos y conmemorando esta fiesta.
Todos aquellos aficionados al baile y al folclore tienen la oportunidad de reunirse y celebrar bailando este Día de la Danza Tradicional Valenciana, pero mejor ir vestidos cómodos y fresquitos para no pasar calor. De lo que se trata es de pasarlo lo mejor posible.
Sin duda.
Decíamos la semana pasada, esta semana se ha estrenado en Valencia un musical que homenajea a la cantante fallecida en mayo de este año, Tina Turner.
Ah, sí.
Directamente desde Londres llega hasta el Teatro Olimpia el musical Totally Tina, reconocido en varias ocasiones por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner. Ha llegado a nuestra ciudad un show que ha triunfado por todo el mundo. Un gran éxito que se debe sobre todo a la voz de Justin Riddock, con un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías fotografías originales y un vestuario que reproduce fielmente todos los looks que Turner lucía sobre el escenario. Totalitina está aclamado tanto por el público como por la prensa y ha recibido numerosos galardones. El musical se queda en Valencia hasta el 6 de agosto. El día siguiente, el día 7 y el 9 de agosto, el Teatro Olimpia recibe de nuevo al Ballet de Kiev con una versión increíble del Lago de los Cisnes. Y en agosto, todos los teatros de la ciudad se toman, pues, un merecido descanso.
Natural.
Tenemos festivales al aire libre como Sagunta Escena para ver destacados títulos de teatro en un entorno privilegiado como es el Teatro Romano de Sagunto. Del 3 al 27 de agosto se ha programado danza contemporánea, teatro, música, clásicos, flamenco, títeres, circo y comedia con nombres muy destacados de las artes escénicas. Aquí destacamos algunos montajes. El próximo 3 de agosto se inaugura la edición de este año con Edip Rey de Bambalina Teatre Practicable. Dos grandes comedias llenarán de carcajadas las cavias del Teatro Romano. La primera llega el día 12 de la mano del prestigioso director Andrés Lima, quien extrae en La comedia de los errores la esencia del Shakespeare más divertido y desenfadado. Las nubes, de Aristófanes, en adaptación y dirección de Paco Mir, miembro de Tricicle, es otra de las comedias del cartel y llega el día 19 al monumental Teatro Romano con Pepe Villuela y su hijo junto a Mariano Peña como protagonistas. La actriz y directora valenciana Eva Zapico firma la versión que Iñaki Moral ha escrito del Coriolano de William Shakespeare, que se verá el día 25 en el auditorio del Triángulo Umbral de Puerto de Sagunto. La recreación y puesta en escena de la mítica historia de Salomé será la obra encargada de clausurar el Festival del Teatro Romano el día 27 de agosto. Una gran producción con la directora Magui Mira al frente y la actriz Belén Rueda en el papel principal. Sagunto Escena es uno de los festivales que estos días veraniegos se van a celebrar a lo largo y ancho de la comunidad valenciana. Así que quien tenga ganas de ver teatro, danza, conciertos y actividades artísticas, lo tiene fácil. Además, también se podrán disfrutar las actividades culturales que se van a desarrollar en multitud de poblaciones de nuestra tierra con las fiestas patronales. Solo nos queda decir que hay que gozar del verano, Carles.
Correcto.
Hay que disfrutar de sus días y sus noches viendo todo lo que nos apetezca y descansando de estos meses de trabajo que hemos llevado. Así que felices vacaciones.
Feliz verano, felices vacaciones, mucho teatro hay que aprovechar y nos vemos en nada. Bueno, en agosto está, en cuanto te das cuenta, estamos aquí de vuelta. Eva, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Circa Valencia, en la calle Isabel la Católica, número 8, planta primera, despacho 13. Compra tus joyas, diamantes y relojes y les da el valor que tienen para que le des una nueva vida, ¿no? Pues a ese patrimonio que tenemos en casa a veces olvidado. Saludo ya a Rosa Tomás, que es su directora. Hola, Rosa, ¿qué tal?
Hola, Carlos.
Oye, es una cosa interesante lo de los relojes. ¿Qué tipo de piezas también compráis en Circa?
Mira, compramos relojes de alta gama, no solo Rolex, Patek Philippe o Cartier, sino otras muchas otras marcas que tienen un valor alto en el mercado de segunda mano de colección.
Uh-huh. ¿Y esto cómo se puede valorar? ¿Por la antigüedad? ¿Hay algún tipo de, no sé, de detalle que se tiene en cuenta?
Nosotros vamos a valorar esa pieza dependiendo de la demanda en el mercado de segunda mano. Hay piezas que se ponen de moda por diferentes características, por las complicaciones que tiene el reloj, y eso tiene un precio muchas veces alto en relación a lo que podían valer hace apenas 5 o 10 años.
Qué bien. Y en el caso de los diamantes y de las joyas, ¿el valor real de la pieza o solamente lo que vale el material, es decir, el oro o la piedra?
No, muy buena pregunta. Es importante destacar que muchas veces la demanda de estas piezas en el mercado internacional hace pagar unos precios mucho más altos que el material intrínseco, uh-huh. Dependiendo si la pieza es antigua, es una pieza art déco, el esmalte está en buen estado, el diamante, aunque sea una talla antigua, es de buena calidad o tiene un tamaño grande, la oferta puede ser muy, muy interesante.
Muy bien. Sobre todo con la garantía de que nos van a atender profesionales, ¿verdad? Que lo van a valorar adecuadamente, ¿no, Rosa?
Correcto. Es importante destacar que todos los compradores de la empresa pasan por un cuidado proceso de formación en nuestra central en Nueva York y que pueden tener la capacidad para poder valorar absolutamente cualquier pieza.
Muy bien. Pues voy a dar el teléfono y la página web, circajewels.com, el teléfono 960-665-665. Recuerda, Circa Valencia, en la calle Isabel la Católica, número 8, planta primera, despacho 13. Rosa Tomás, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
El viernes 28 de junio, Mediodía Cope más Valencia en directo desde Torrent.
Mediodía.
Descubriremos sus costumbres, fiestas, gastronomía y turismo. Te esperamos desde la una del mediodía en el Antic Mercat de Torrent. Y como siempre podrás escucharlo en Cope más Valencia, 92.0 de FM.
Estar informado.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Udaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería. Los mejores en microfusión de platino. Y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Udaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Las rebajas han llegado a Pascual Martí Electrodomésticos. ¡Pero qué rebajas! Ahora, llévate una lavadora Beko por solo 289 euros. Y transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es. Tu mejor opción en rebajas. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy contamos con una nueva oportunidad de hablar de farmacia gracias al espacio Colegiados, hoy con el MICOF, el muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Bueno, pues hablamos de lo siguiente. Ya sé que el tema del COVID, de la pandemia, ya ha quedado afortunadamente atrás, pero es verdad también que, bueno, con este padecimiento de los últimos años, hemos puesto más en valor, si cabe, la importancia de la salud, nuestra salud, la de los seres queridos, tanto física como mental. Y cuando hablamos de seres queridos, mucha gente que nos escucha seguramente no piense solamente en las personas, también en los animales. Qué bien nos han hecho cuando teníamos la oportunidad de, gracias a ellos, por ejemplo, que nos diera un poco el aire y poder salir a la calle, o estando encerrados en casa, pues la compañía que siempre nos han brindado, estos fieles compañeros de cuatro patas que nos hacen felices cada día. Hoy, para hablar de la importancia en el correcto cuidado de nuestras mascotas, así como el papel clave del profesional farmacéutico en dicha tarea, contamos con Antonio Fernández del Moral, que es vocal de veterinaria del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Es un placer que nos acompañes. Si te parece, vamos a empezar por algo que puede ser muy básico, muy elemental, pero es interesante que lo podamos comentar. A nivel de salud, ¿cómo de importante es la compañía animal para las personas?
Vamos a ver, la compañía animal, en estos momentos creo que nadie, no cabe ninguna duda en cuanto a que es fundamental. De hecho, hace creo que un año, año y medio, la propia OMS lanzó el término de One Health, que plantea que hay una única salud. Y ya en términos, digamos, anteriores, la salud no es solamente ausencia de enfermedad, es también, ausencia de enfermedad dentro de un entorno de bienestar físico y psíquico. Y a ese bienestar psíquico digamos que contribuyen muy decididamente o de forma muy importante nuestros animales, que nos, muchas veces nos proporcionan esa estabilidad emocional que a veces necesitamos y que no nos la puede
brindar,
sí,
entregar.
Exacto, no, pues bueno, ni siquiera a veces los familiares, simplemente por falta de tiempo y porque no pueden estar con nosotros.
Como te recibe un perrito a casa, no te va a decir nadie nunca en la vida.
Sí, pero no solamente el perro, yo, por ejemplo,
el gato también.
Yo cuando llego a casa, a la puerta del garaje está siempre el gato esperándome.
Sí, es verdad, es cierto, es cierto.
Aunque los gatos, digamos, son mucho más independientes, suelen ser bastante menos, digamos, sentimentales con los amos, muchas veces no manifiestan, pero en el fondo los gatos se sienten bien y hacen que nos sintamos también muy bien.
Es verdad. Acabas de mencionar un concepto que me interesa mucho, eso de One Health. ¿Esta idea en qué consiste?
Pues vamos a ver, en lo que está claro, ya no en los términos solamente, digamos, de bienestar, sino también en los términos propios de salud. El hecho de que convivamos con nuestros animales hacen que muchas veces interaccionemos. De hecho, la última pandemia esta que hemos tenido que soportar durante estos 2 años casi, o
sí, un poquito más incluso,
un poquito más, digamos que era una zoonosis, o sea, era una enfermedad que venía de los animales. Así que al final se ha pensado si sería de los pangolines, si sería de los,
sí, de murciélagos,
murciélagos, y al final,
a saber,
bueno, entre todos la mataron. Pero en el fondo, digamos que nosotros sí que compartimos muchas enfermedades, y de hecho cada vez compartimos más enfermedades con los propios animales, simplemente por esa relación que tenemos a diario y que puede pasar no ya de los animales a las personas, sino de las personas a los animales, y entre animales también. No es una cuestión baladí. Tenemos ahora el tema de lo que está pasando, por ejemplo, en Polonia, donde están apareciendo, digamos, casos de gatos contagiados con el H1N1, que es el virus de la gripe aviar, y que el paso de una especie a la otra y de la adaptación a la otra, pues esto es posible, y de hecho algunas enfermedades que ahora para nosotros pueden ser corrientes, el tema del COVID, ya lo tenemos nosotros y va a estar entre nosotros ya posiblemente para siempre. Han habido otras enfermedades y una de ellas, por ejemplo, es la gripe aviar. Y la gripe aviar, pues ahora está afectando a los gatos. Han habido un número significativo de gatos muertos, y eso ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de media Europa, incluida España, porque también pasa con cierta facilidad a los bisones y a otras especies.
Sí, hay industrias, ¿no?, que también se ven afectadas, etcétera.
Sí,
aún es estética, ¿no? Pero cuando sea la alimentaria, ahí tenemos un problema muy, 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 muy serio, ¿no?
Claro, es que ya no es únicamente el problema alimentario. Es que, por ejemplo, el tema del SARS-CoV ha sido básicamente respiratorio. Entonces no estamos hablando que se haya podido afectar nadie por el consumo a nivel de alimentación, sino muchas veces ha sido por contacto, digamos, aéreo o por lo que sea. O sea, simplemente por estar en contacto muchas veces en la misma habitación ha pasado de una persona a otra.
Es verdad. Cuando hablamos sobre el cuidado de la salud de los animales, la mayoría pensamos directamente, como es lógico, en ir al veterinario, y creemos que con eso ya está todo cubierto. ¿Esto es así?
Bueno, en principio, digamos que la única profesión que existe, no en España, digamos que a nivel general en todos los países, digamos que es la del veterinario. El veterinario, en definitiva, es quien conoce a los animales. Aquí podríamos también, digamos, hacer ciertas matizaciones. El veterinario es el que estudia patología, estudia, la anatomía, la fisiología, y básicamente todo lo que debería de estar relacionado con los animales. En el fondo también hay que decirlo que es prácticamente imposible. Un médico trata a una especie únicamente.
Claro, y ellos tienen ahí tantísimas para especializarse.
Entonces, normalmente un médico trata a una especie y ya tiene sus dificultades, porque existen después, digamos, ciertas variaciones, ciertas razas y ciertas poblaciones. Por ejemplo, la población, digamos, inglesa, pues determinados medicamentos no los puede utilizar porque, puede afectarles, sin ir más más lejos y, bueno, pues no quiero decir marcas comerciales, uh-huh. Pero bueno, por ejemplo, el Nolotil en Inglaterra prácticamente...
Y de hecho,
en mi farmacia tienen prohibido
¿Se puede vender a la población británica? Sí.
Vamos a ver, de momento necesita receta. El responsable sería el médico, está de menos advertirle, usted sabe, tiene algún problema, le han puesto alguna restricción, y máxime en la zona donde estoy yo, pues de vez en cuando, ahora menos, porque desde la pandemia ha decaído muchísimo, pero había un cierto número de residencias donde venían ingleses a pasar temporadas cortas de
una semana. ¿Son intolerantes?
Puede desarrollar determinado tipo de síndromes que pueden ser incluso peligrosos.
Sí.
Y lo mismo, bueno, y digamos que no solamente con los medicamentos. Nosotros estamos en la cuenca mediterránea y la deficiencia de una enzima, que es la creo que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esto impide que, o sea, produce un síndrome que se llama favismo y que las personas son intolerantes a ciertas a ciertas sustancias que están presentes dentro de algunas leguminosas como son las habas.
Fíjate.
De la misma manera, pues pasa con otros. No nos desviemos demasiado con el tema de sí, es verdad que hay peculiaridades, pero lo que está claro es una cosa. Cuando estamos hablando de animales y últimamente estamos viendo que cualquier animal o cualquier especie casi es susceptible de ser mascota o ser una mascota en casa.
Sí, 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 sí.
Ya no nos limitamos a que la veterinaria sea exclusivamente de los animales de producción y granja. Estamos pasando ya, incluso dentro de las granjas estaríamos hablando de la peletería, que en otras épocas pues tampoco era... estoy refiriéndome a muchísimos años atrás. Ahora la peletería es otra de las industrias en la cual los animales están en cierta manera, digamos, juntos, o no sé si llamarles tabulados, pero en estos momentos, dentro del mundo de las mascotas, cualquier cosa puede ser una mascota. O sea, que en mi casa yo recuerdo que mis hijas me trajeron unos insectos palo que le habían pasado unos compañeros de clase, y durante un año y pico...
Ahí estuvieron, ¿no?
Sí, reciclaron el acuario que habíamos tenido antes con peces, pues lo reciclaron con esos bichos y le iban dando hojas de... Creo que comían hojas.
Lo convirtieron en un terrario, ¿no?
Sí, más o menos. Pero es que hoy en día en las casas... Y sí que es verdad que algunas veces, incluso de forma ilegal, se tienen pues ofidios, o sea, reptiles como pueden ser serpientes, que pueden ser incluso venenosos. Algunos mantienen, serpientes venenosas en casa, de forma clandestina, por supuesto, eso está absolutamente prohibido, uh-huh. Pero que es muy peligroso, porque pero que existen. Y quien dice eso, pues vamos a ver, dentro del grupo de los citácidos, loros de todas las clases prácticamente se tienen en las casas.
Y hay que ver lo que viven esos animales, ¿eh? O sea que...
Sí. Y además son muy curiosos y
se heredan, de hecho, de la cantidad de años que viven, se heredan de parasaguerra.
Claro, y el que esto esté incontrolado o no esté, digamos, en cierta forma llevado con un censo, en teoría se va llevando bien, pero en la práctica sabemos que hay muchas especies que se quedan sin ningún tipo de control. El veterinario es fundamental también para controlar ese tipo de especies, que después muchas veces uno se cansa de ellas, les abre la puerta y acaban en cierta manera invadiendo.
Sí. Algún ejemplo tenemos, como las cotorras, que están que han hecho colonia y bien consistente en las grandes capitales, y Valencia es un ejemplo fantástico
de eso. Y además les encanta comerse los dátiles de las palmeras.
Exacto. Bueno, hablando de la importancia, ¿no?, de cuidar a las mascotas, las que se pueden tener, las legales, las correctas, digamos, al margen de los veterinarios, también está la dispensación de medicamentos. Esto es, mucha gente igual no lo sabe, pero ¿dónde se pueden adquirir?
Pues vamos a ver, los medicamentos, y según cómo está redactado en la ley, la última que ha salido fue el lunes de la semana pasada, que creo que fue una de las últimas leyes que salieron sobre regulación de la sanidad animal. Los medicamentos únicamente se pueden conseguir en oficinas de farmacia y las comerciales minoristas de veterinaria. cabe una excepción y es lo que es la cesión del medicamento, y es que en casos en los que sea necesario y se justifica en base a la necesidad, porque hay que instaurar un tratamiento de forma, digamos, rápida, urgente. Eso a interpretaciones, digamos que tiene que darle la primera dosis el veterinario, y después hay una cierta, bueno, hay ciertos medicamentos que son de administración obligatoria por parte del veterinario. Ya. Entonces, en estos casos, sino simplemente el veterinario los utiliza. Pero esto también está pasando en la sanidad animal, cuando una persona ingresa en un hospital y le tienen que poner una inyección de adrenalina, no voy a decir el hospital, voy a decir un ambulatorio para que sea más, digamos, similar al otro, porque un hospital tiene su farmacia hospitalaria, un ambulatorio no, entonces, pero sí que tienen, digamos, un botiquín de urgencia. Que
no, yo no puedo ir a la farmacia y comprarme una dosis de adrenalina, claro.
Sí, exacto. Digamos que eso va con receta, en algunos casos sí que los prescribe el médico, porque la persona es alérgica o porque la persona puede tener un shock anafiláctico y lo lleva por seguridad por si le picara insecto y tuviera que de urgencia él mismo administrársela.
Correcto. ¿Cómo debe ser, según tu criterio, tu opinión, la relación profesional y la coordinación entre farmacéutico y veterinario?
Pues al igual que los médicos y los farmacéuticos, estamos hablando las relaciones que se mantienen dentro de los hospitales, lo que se mantiene a nivel comunitario. Y hace muchos años que salió, digamos, la idea de que tendría que existir el seguimiento farmacoterapéutico, la atención farmacéutica. Yo lo veo desde el punto de vista de que dentro de la veterinaria, al igual que la humana, tiene que colaborar en equipo todos los profesionales sanitarios que estén implicados o que tengan, digamos, competencias dentro de este terreno. Lógicamente, los medicamentos son terreno del farmacéutico, no ya por ley, sino casi por sentido común. Es el único profesional del medicamento que existe y no hay ninguna distinción entre un medicamento veterinario y un medicamento humano. Solamente existen pequeñas, digamos, diferencias en cuanto a regulaciones. Por ejemplo, a mí cuando me viene una receta de antibióticos, yo la receta, si es de humana, la tengo que archivar. Cuando me viene una receta de veterinaria, además de archivarla, la tengo que inscribir en el libro recetario como prescripción, y además tengo que hacer una declaración anual de SBAC. Sí, entre otras cosas porque, vamos a ver, el uso de los antibióticos, que durante y desgraciadamente estos años atrás se ha hecho un uso y abuso, digamos, de forma indiscriminada, hemos conseguido llegar a unos niveles que pueden ser incluso preocupantes, y es la aparición de muchísimas resistencias, no solamente en la humana, en la veterinaria también. Tenemos que saber que en algunas granjas se utilizaban y se han utilizado los antibióticos de forma profiláctica, o sea, simplemente como si fuera una prevención, y eso condiciona, entre otras cosas, la aparición de resistencias de una forma importante. Y eso
ya no hacen efecto, claro.
Y eso a la larga pues hará que no hayan antibióticos para determinadas enfermedades, para las cuales, y de hecho ya existen, o sea, a nivel hospitalario tenemos el problema con las infecciones nosocomiales, en la que uno puede ingresar en el hospital y le pueden decir, mire, le estamos dando un cóctel de antibióticos, pero probablemente se salve si él es capaz de salvarse.
Caray, no, es un problema realmente muy serio este de los antibióticos a nivel global, también para la medicina humana, claro.
Y aparte,
cada
vez hay más gente que, digamos, que se está concienciando, aunque a pie de, digamos, del trato que tienes con el cliente directamente, hay cliente que no lo entiende. Hay cliente que dice, no, pero ¿qué? Es que quiero un antibiótico, es que un antibiótico necesita receta, pero además una prescripción, y además para lo que tiene usted
no hace falta,
no está indicado.
¿Cómo se convence a alguien que está absolutamente en la certeza de que si tiene un resfriado le va mejor la amoxicilina un antigripal?
Bueno. Y algunos piensan con lo que le hicieron a su padre hace 50 años que el médico se lo daba, y si se lo daba entonces debe de ser útil hoy en día también.
Sí. Bueno, vamos a volver al tema que nos ocupa. Te quiero preguntar por la nueva ley de protección animal. ¿Qué puede hacer el farmacéutico para mejorar la salud de la vida animal?
Vamos a ver, esto ya en, cuando estuvimos en Murcia, que hubo un mini congreso de farmacia veterinaria, los de Televisión Española me hicieron un poco la pregunta. Ahora, a ver, pero la pregunta era anterior. Me preguntaban qué me parecía la ley. Le dije que todavía era digamos...
¿Proyecto?
No, ya estaba recién aprobada, pero era un poco prematuro hacer ningún tipo de valoraciones. No le había gustado a los colegios de veterinarios. En el fondo, a mí tampoco me acaba de gustar. Creo que los animales tienen su dignidad y digamos que tratarlos de cierta manera no es proporcionarles demasiado bienestar. Uh-huh. El hecho de que se hayan puesto muchas restricciones... Y parte de estas restricciones, eso tiene que ser, valorado por ciertas personas, no siempre veterinarios, no siempre con esas capacidades. Dices, bien, pero ¿quién es el creo que era un soneto que decía que quién va a poner al final el cascabel al gato, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido. El hecho de que se obligue a la castración de ciertos animales, personalmente, a mí no me gusta.
No te convence.
Creo que se tiene que valorar individualmente cada caso. Digamos que hacer eso en un animal le va a proporcionar ciertos trastornos, sobre todo a nivel endocrino. Y eso, vamos a ver, es todo lo contrario a proporcionarle a un animal bienestar. Es como si dijeran que solamente determinadas personas vamos a estar destinados a procrear o a
tener descendencia, ¿no?
Sí, exactamente, a poder tener descendencia y el resto, todos tienen que estar, digamos, castrados. Entonces, pues bueno, pasaríamos a ser un poco el Farinellis.
cuando un usuario va a una farmacia... ¿Qué puede encontrar para el cuidado de la mascota? Porque es verdad que ahora cada vez más las oficinas de farmacia van ampliando los productos de estética, de cuidado personal, de salud en general. Sí, y al final se convierten en supermercados, que está muy bien, ¿eh? Pueden encontrar mucho producto, pero en materia de veterinaria, ¿qué se puede adquirir?
Vamos a ver, ahora en estos momentos el abanico y la oferta es bastante amplia. Digamos que afortunadamente, muchos farmacéuticos... han empezado a entender de qué se trata y qué es lo que hay que hacer, cómo se puede, digamos, acceder o tener mayor proximidad con estos pacientes especiales. Y claro, vamos a ver, todo lo que sea dentro del mundo de la salud y todo lo que sea dentro del mundo del bienestar y de la higiene de los animales, es algo adecuado. Un profesional sanitario es la persona más adecuada para dar indicaciones y para dar, digamos, los consejos pertinentes para que esto se pueda llevar bien. Y, de hecho, muchas veces detectas, ciertas necesidades o ciertas patologías que podrían estar presentes y que puedes derivarlos directamente al veterinario diciendo, oye, mira, este animal tiene esto o aquello, yo no lo veo claro, acércate al veterinario y que le eche un vistazo y que valore el estado en el que está el animal y lo que tiene que hacer.
Bueno, lo que sí que es normal es que no haya a lo mejor gran cantidad de todo el abanico enorme de medicamentos que se puede encontrar para animales y que haya que pedirlo, eso sí, pero bueno, para eso están las farmacias, ¿no? Para poder encontrar también ese medicamento y si no está en ese momento, pues poderlo pedir y ya está.
Sí, bueno, pero esto en cierta manera es un poco consecuencia de todo lo que ha pasado. Si hasta ahora, digamos que encontrabas medicamentos de forma ilegal en algunas tiendas de piensos que los tenían ahí escondidos.
Sí.
Hemos pasado, no llevo en esto 3 días y hemos tenido que pasar notificación de que en tal sitio tal, hasta incluso profanos, o sea, gente sin ningún tipo de estudios, preparar fórmulas magistrales también se ha visto. Fórmulas magistrales como primera opción en una clínica veterinaria que le han dado el medicamento, eso personalmente lo he podido comprobar conmigo mismo, y bueno, pues le has tenido que decir, vamos a ver, un medicamento formulación magistral, es un medicamento peculiar que además que se tiene que utilizar de forma singular, exclusivamente y preparado ex profeso para ese paciente, siguiendo una serie de
pautas, indicaciones.
Bueno, siguiendo ciertas instrucciones y, digamos, un poco a criterio del farmacéutico. De hecho, me acuerdo yo cuando era pequeñito en la farmacia, todos los médicos cuando ponían una fórmula magistral decían hágase según arte. O sea, dejaban a libre, digamos, entender del farmacéutico cómo tenía que desarrollar esa fórmula y cómo tenía que incorporarle los principios activos.
Ah, qué interesante. Ya para concluir, hay una cuestión que te quiero plantear antes de terminar la sección, y es que como estamos ahora en verano y con estas altas temperaturas que todos estamos padeciendo y de las que tanto renegamos, ¿qué podemos recomendar a los oyentes para el cuidado de las mascotas respecto a las altas temperaturas de verano?
Bueno, pues yo creo que todos tenemos ciertas dosis de sentido común, y yo apelaría un poco al imperativo categórico de Kant, que decía que obra tal que lo que tú puedas hacer sirva de norma universal. Nadie se encerraría en el coche, por ejemplo, al sol a las 12 del mediodía y con 50 o 40. Bueno,
voy a poner, ni con 30.
Ni con 30 a la puerta. Hace poco, desgraciadamente, creo que ha habido un fallecimiento de un bebé porque la madre lo olvidó en el coche. Sí. Pues hay muchos fallecimientos de animales por dejarlos, por ejemplo, en el coche, olvidados, y muchas veces pensando que total es un animal y tiene...
Un animal tiene
las mismas, posiblemente sea más fuerte en algunos casos, pero, vamos a ver, no son indestructibles y lo soportan en algunos casos muy mal. Yo tengo, por ejemplo...
Hay razas muy sensibles a cualquier variación de temperatura.
Mi hija tiene un perro y se supone que por la raza que es tendría que ser bastante resistente, pero soporta muy mal el calor. Y entonces ahora en verano el pobre animal sufre, tiene pues una capa de pelo muy espesa es un animal que en principio está, digamos, seleccionado para ciertos trabajos como es el cuidado de las ovejas. Y lógicamente tendría que ser fuerte, duro, tenía que ser resistente, pero no soporta tanto el calor.
Sí, no, hay muchos animalitos que tienen un perfil que invita a creer que tienen unas capacidades, pero también, bueno, la costumbre, como se han criado en una casa muy protegidos, han perdido quizá esa capacidad de adaptación a otros entornos, ¿no?
Tal vez en los campos de allá de Inglaterra, pues allá pueden vivir, digamos, bastante más.
¿Se recomienda estar muy pendientes de las mascotas, bueno, de los perros, porque es la más común, con esto de las temperaturas y, no sé, insistirles para que beban más agüita, la tengan más fresquita, claro, la tengan más a menudo, porque quizás se les seca más la boca o la trufa, lo que sea?
Sí, vamos a ver, los animales tienen que estar permanentemente hidratados, igual que nosotros. Deben de consumir una cantidad de líquido y de reponer ese líquido que van perdiendo en cierta manera, aunque no sudan como nosotros, tienen otros sistemas, tienen otra forma de pero necesitan hidratarse, porque lógicamente es una necesidad que también teníamos que tener nosotros y que por desgracia muchas veces no la contemplamos.
Se nos olvida, es verdad. Bueno, el sentido común que decías tú, si hay que bajar al perrete, pues hombre, pues si hay que hacer un pip, pues se baja a mediodía, rápido y urgente, pero bueno, sobre todo por la mañana o por la tarde, que hace menos calor,
Y también, pues bueno, que por favor, pues que lleven su bolsita, que lleven una botellita y que, digamos, adecenten un poco las calles,
En verano, calores...
Que esto entra dentro de lo que tendría que ser las normas de conducta. Pues a mí se me ocurre que en la Edad Media la gente sacaba los orinales y los echaba por la calle, o sea, desde el balcón y decían agua va. Ahora digamos que eso es un comportamiento que estaría penado. Pues lo mismo pasa con los perros. El amo también puede hacerse responsable y puede hacer
debe. Bueno, llegamos al final de la sección. Antonio Fernández del Moral, vocal de veterinaria del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, muchísimas gracias, y que también tengas, como siempre decimos últimamente, un feliz verano y no demasiado caluroso. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y hasta pronto.
Estamos llegando ya a las 2 de mediodía, se acaba el tiempo de Magazine, ahora los dejamos con informativos, deportes, luz de cruce y el resto de la programación de tarde. Y como siempre os invitamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia 92.0 y en la web cope.es/Valencia. Mañana más, que tengáis muy buena tarde, adiós.